Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Muy buenos días, querido profesor Fulvio Stanis. Bienvenido a nuestro programa El Club de la Pluma. ¿Cómo estás, querido?
Bien, Norberto, buen día. Lo del profesor, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Un tanto expectantes de esta columna que te hemos invitado a incorporar en el Club de la Pluma, que nos parecía una de las tantas patas que le estaba faltando a esta propuesta comunicacional que estaba referida a los movimientos sociales, políticos y trabajadores de la Argentina en esta Argentina contemporánea. Y bueno, gentilmente has aceptado a participar junto a nosotros. Y bueno, te damos la bienvenida nuevamente y que comiences a comentarnos, bueno, quién sos, qué es lo que haces y cómo vas a desarrollar las columnas sobre movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea.
Bueno, Norberto, de todos modos, lo primero, gracias por tu invitación. Así como lo planteas, bueno, mi nombre es Fulvio Stanis, yo soy licenciado en filosofía, doctorando en ciencia política aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, y en estos momentos estoy a cargo de el Aula Córdoba de la Escuela Superior de Formación Política, lugar que compartimos semanalmente, donde nos reunimos con una serie de gente para debatir las problemáticas de la política argentina contemporánea, ¿no? Y en ese contexto un tema que a mí me interesa en los últimos tiempos es esta notable proliferación que se ha dado a lo largo de la última parte del siglo XX, lo que va este siglo en nuestro país, pero en el mundo entero en realidad, de una diversidad de movimientos, organizaciones de carácter sociopolítico, de lo más diverso, los propios partidos políticos clásicos, por supuesto, pero también este colectivo de trabajadoras y trabajadores, es decir, el movimiento feminista con todos sus reclamos, los grupos ambientalistas y ecologistas diversos, organizaciones defensoras de derechos humanos que son centrales en la dinámica política de nuestro país, pero también movimientos campesinos, pueblos originarios, asociaciones por la diversidad de género. Uno podría seguir repitiéndolo y dice, ¿cómo se fue dando todo este proceso, ¿no?, de tanta organización sociopolítica tan diversa que uno puede ver hoy en todo el mapa de las sociedades contemporáneas y afortunadamente en el mapa social y político argentino, ¿no? De alguna manera han hecho estallar las distinciones clásicas, y es más, aquellas en las que muchos organizamos nuestro pensamiento, que era, bueno, burgueses y proletarios, aquella vieja distinción de Marx que nos sirvió para organizar formas de lectura de la realidad, también ha volado por los aires frente a las nuevas necesidades de distintos grupos y a las nuevas luchas y enfrentamientos sociopolíticos, ¿no? Esto como para motivar la inquietud de esta columna, que son encrucijadas de todos estos movimientos, ¿no, Norberto?
¿Desde dónde partirías para tomar, esto de las construcciones sociales, políticas y obreras, si tuvieses que tomar un punto de partida para el desarrollo de tu columna, pero para que nosotros como ciudadanos comunes, el ciudadano de a pie, pueda hacer alguna referencia en la memoria contemporánea de cuándo comienzan a tener fuerza, cuándo empiezan a construirse con intensidad estos movimientos sociales y trabajadores?
Desde un punto para tratar de situar una etapa histórica de alguna manera, yo diría que en Argentina y el mundo, alrededor de lo que se quiebra después de la Segunda Guerra Mundial, en algún sentido, porque estoy pensando, por ejemplo, en Argentina, recordemos que posterior a la Segunda Guerra Mundial se da por caso el voto femenino, o sea, hay toda una cantidad de ciudadanas que se incorporan a actividad política que no existían. Pero también pensemos en todos los procesos descolonizadores que se dan a partir de la Segunda Guerra Mundial, y hace aparecer el fenómeno de culturas originarias no europeas que empiezan a plantear su propia voz, ¿no? También alternativas políticas radicales en Latinoamérica, estoy pensando la Revolución Cubana y todo lo que abre como posibilidades de repensar la relación del subcontinente en vínculo con Estados Unidos, con el imperialismo, ¿no? Pensemos el caso boliviano, todo el progresivo desarrollo del movimiento indigenista hasta concretarse hace años con la presidencia de Evo Morales. Esto da una visibilidad al problema de los pueblos originarios no existentes, ni que hablar a partir de la feroz dictadura que tuvimos en Argentina en el 76-83 y el rol de los movimientos de derechos humanos que aún hoy llevan adelante todo lo que queda pendiente de los juicios por crímenes de terrorismo de Estado, pero que han incorporado a su agenda nuevas reclamos por derechos humanos, ¿no? El problema ambiental a partir del desarrollo tecnológico, que tiene que ver también con el salto que se da en tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial y que hoy lo vemos desde, por ejemplo, esta semana última, todo lo que en Córdoba ha estado alrededor de Malvinas Argentinas con el tema de Monsanto, pero tiene que ver también con muchos otros desarrollos. Así que, en términos históricos, yo diría que uno tiene que partir de el colosal salto tecnológico, pero a la vez de nuevas subjetividades sociales y políticas a partir de la Segunda Guerra, para ponerlo esto, ¿no? Y a mí me parece, es el enfoque, pero abierto, por supuesto, esto ya que es una apertura dispuesta a la discusión, de que lo que se va quebrando poco a poco, y hoy más que nunca, es ese viejo paradigma con el que se nos enseñó a pensar, ¿no? En la tradición occidental, cultural, en la que pertenecemos por haber sido colonizados por un pueblo europeo y por esa matriz hasta de la lengua, que es esa vieja distinción entre civilización y barbarie, ¿no, Alberto?
Sí, señor.
¿No? Es decir, civilización es aquello que nos permitía estar en contacto con las realizaciones de la cultura, la ciencia, el avance social, las costumbres, en matriz centroeuropea. Todo lo demás, barbarie casi inexistente y que casi había que eliminar, ¿no? Y pensemos todo lo que incluía esa barbarie, ¿no?
Claro, claro.
Por eso me parece que ahí está un poco el clivaje.
Hoy ese modelo de civilización y barbarie sigue vigente. Sigue vigente esa concepción, inclusive en los medios de comunicación, en la educación. Sigue en distintos ámbitos donde se privilegia y se potencia aquello culturoso, aquello que tiene un barniz culturoso, en detrimento de aquellas costumbres populares o en desarrollo de masas populares en diversas actividades. Los medios masivos, los medios monopólicos, instalan medidas de lo que es civilización y lo separan fundamentalmente de aquello que ellos siguen considerando una barbarie que sería lo popular, ¿no? Es una de las grandes sonceras, ¿no? Como me aporta Gabriela Fernández, del Gran Jaureche. Fulvio, a nivel personal, después seguramente, bueno, después vas a desarrollar tus columnas, pero me interesaría conocer, para que la gente te conozca, nosotros te conozcamos un poco más, en estos periodos tan convulsionados y de tantas transformaciones que hemos tenido en la Argentina, ¿qué cambió en tus concepciones políticas? ¿Cómo arrancaste políticamente? ¿Y cuáles fueron los cambios que has vivido?
Bueno, eso es interesante porque en realidad yo acuerdo contigo respecto de que el proceso educativo, el proceso del sentido común social, clase media, digamos, al que yo he pertenecido, hijo de empleados y trabajadores, pero con acceso a la educación, siempre pública, acceso a la universidad, había un bagaje de ideas correctas, ¿no? Que podían ser en general liberales, podían ser progresistas, hasta de izquierda, pero con una concepción que estaba fuertemente planteada en una forma culturosa, como bien vos lo decís, de ver la realidad. Mis primeras experiencias juveniles allá sobre el secundario, la primera parte de los 70, tuvo que ver con un acercamiento, digamos, con, por supuesto, muchachos más grandes a esta eclosión este peronista de los 72, 73, que duró muy poco, en términos de plantearlo, es decir, para mí fue terrible con mi cuestión muy adolescente, el golpe de Estado del Navarrazo en Córdoba. Y entonces tuve una renegué terriblemente de esa identidad y luego me fui acercando a identidades de izquierda, ¿sí? Con análisis del marxismo, el materialismo histórico, militancia en la izquierda, pensando que ahí había formas científicas, objetivas y claras de entender la realidad, ¿correcto?
Sí.
Lo que en principio, es decir, tiene su valor, porque hay todo un desarrollo del pensamiento, de la explotación y de la posibilidad emancipadora y demás, que abreva sin ninguna duda en el desarrollo teórico de Carlos Marx. Para mí es el gran motivador de toda otra serie de movimientos que siguen. Pero paralelamente, la propia realidad en la que se vive me fue acercando a los movimientos sociales y populares más característicos de Argentina. Así fue que pude hacer un acercamiento, digamos, nuevamente a las posiciones del peronismo, pero también del radicalismo en su vertiente más nacional y popular, con lo que fue la recuperación de la democracia en el 83. Yo participé activamente en el movimiento estudiantil de Córdoba en los 80, en aquella época.
Uh-huh.
Y luego fui haciendo, por llamarlo de alguna manera, una síntesis, una cuestión hasta sincrética entre la tradición clásica, análisis crítico del marxismo clásico, me refiero a Marx, los textos de Marx profundamente, pero también a todos los textos del pensamiento nacional que de alguna medida eran textos no reconocidos, olvidados, y que uno no tenía a la mano, ¿no? El revisionismo histórico, los pensadores nacionales, como vos muy bien mencionaste a Jaureche, pero pienso en Hernández Arregui, en figuras tan complejas desde el peronismo y la izquierda como John William Cook,
uh-huh.
El mismo Kusch con su planteo acerca de la búsqueda de una América y una Argentina profunda. Es decir, lecturas que conmocionan porque a veces hace planteos paradójicos y contradictorios con aquello que es, y retomo lo que dijiste, cierta visión de la cultura oficial. Y no quiero dejar de lado un dato que para mí es central y que vos, por supuesto, tenés más presente y estar en los medios manejás que yo, ¿no? El papel de formador de la conciencia y del sentido común de los grandes medios de comunicación, ¿no? Yo creo que ahí está la gran batalla cultural de hoy en día, ¿no? La posibilidad de contar con otros medios es también romper esa matriz de civilización y barbarie. Poder tener otras voces, ¿no? Y no simplemente las voces consagradas, de alguna manera.
Bien. ¿Algún anticipo para la primer columna concreta del próximo domingo?
Bueno, esta era la presentación. Y la idea es tomar aquello que ha sido considerado casi lo más clásico de los movimientos organizados, las agrupaciones no estrictamente políticas, que es justamente los trabajadores. El movimiento obrero, por llamarlo de alguna manera, su desarrollo en Argentina, sus idas y vueltas, hasta encontrarnos hoy con esta especie de proliferación de agrupaciones, divisiones y demás. Pero, ¿en qué ha consistido y con qué características esta organización que ha sido casi arquetípica de países que han tenido procesos industrializadores, inmigrantes como los nuestros, que ha sido el movimiento obrero? Sin acabar una especie de historia del movimiento obrero, sino plantear algunos aspectos que nos permitan pensar críticamente. Esa es un poco la idea, Norberto, ¿no?
Bien, fenómeno. Entonces, te volvemos a saludar, a abrazar en la distancia, dándote la bienvenida. Para nosotros es una alegría que te incorpores, que te sumes a esta propuesta comunicacional de integración. Y te estamos encontrando el próximo domingo para entrar de lleno en tu columna Encrucijadas.
Muy bien, Norberto, el agradecido soy yo. Y un gran abrazo para vos y todos allá.
Fue el profesor Fulvio Stanis con su primer participación aquí en el Club de la Pluma, su columna Encrucijadas. Interesantísima la propuesta que nos hace el profesor Fulvio Stanis. De seguro nos vamos a deleitar y a desayunar, inclusive con muchas cosas o muchas visiones que por ahí no teníamos en cuenta. Vamos a un corte y ya regresamos.